Comisionada y Comisión Ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública, el Distrito Federal, siendo las 13:35 del día 17 de julio del 2009, solicito al licenciado José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la tercera sesión extraordinaria de este pleno correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Fort, Jorge Bustillo Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 5 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del Reglamento de Sesiones de este pleno.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión extraordinaria. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
El orden del día de esta sesión extraordinaria del pleno es el siguiente. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la remoción del director de vinculación con la sociedad del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Comisionados ciudadanos, está a su consideración esta orden del día. Si no hay ninguna observación, le pediría al señor secretario consulte en votación económica si se aprueba esta orden del día.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el orden del día propuesto, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad, se aprueba el orden del día propuesto.
Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la remoción del director de vinculación con la sociedad del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para lo cual me voy a permitir exponerles las características generales de este proyecto de acuerdo. Entonces, si pasamos a la siguiente. Las consideraciones generales son las siguientes, que según el artículo 71, fracción 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es facultad del Pleno establecer la estructura administrativa del Instituto y su jerarquización. Que en ejercicio de la facultad señalada en el numeral que antecede, mediante el acuerdo 024-SO-29-01-2008, del 29 de enero del 2008, el Pleno de este Instituto aprobó la modificación de la estructura orgánica y la estructura funcional de este órgano autónomo. Que con dicha estructura orgánica, además de confirmar las direcciones existentes, la Dirección de Evaluación y Atención a la Sociedad se convirtió en Dirección de Evaluación y Estudios y se creó la Dirección de Vinculación con la Sociedad. Y que entre los objetivos que dieron origen a la creación de esta, se encuentra que el Instituto tenga un mayor acercamiento con la sociedad civil a efecto de que ésta conozca más sobre su derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal y que coadyuve al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Que de acuerdo con el artículo 12, fracción 11 del Reglamento Interior de nuestro Instituto, es atribución del Pleno aprobar el nombramiento y remoción de los titulares de las direcciones de este Instituto a propuesta del Comisionado Presidente. Que de conformidad con el artículo 13, fracción 38 del Reglamento Interior de nuestro Instituto, es atribución del Comisionado Presidente proponer al Pleno la remoción de los titulares de las direcciones del Instituto. El acuerdo es el siguiente. Primero, con fundamento en el artículo 63, párrafo 3 y 5 y 71, fracción 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 12, fracción 11 y 13, fracción 23 del Reglamento Interior de nuestro Instituto, el Pleno del Instituto aprueba la remoción y, en consecuencia, la terminación del nombramiento y funciones de confianza de Carlos Arturo Baños como director de vinculación con la sociedad del InfoDF, con efectos a partir del día 1 de agosto del 2009. Segundo, se instruye al comisionado presidente para que haga de conocimiento a Carlos Arturo Baños su remoción y la terminación de los efectos de su nombramiento y funciones de confianza a efecto de que este último realice la entrega de los asuntos a su cargo. Tercero, se instruye al comisionado presidente para que en el ámbito de su competencia designe al servidor público que fungirá como encargado de la dirección de vinculación con la sociedad. Cuarto, se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas para que lleve a cabo las acciones necesarias para cubrir a Carlos Arturo Baños las remuneraciones a que tenga derecho hasta el término de su encargo. Quinto, este acuerdo deberá ser suscrito el día de su aprobación por los comisionados ciudadanos que estuvieron presentes en su determinación a fin de que el mismo se cumpla en sus términos. Sexto, el presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación. Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de este acuerdo. Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, yo estoy de acuerdo con el acuerdo que se está proponiendo a este pleno, y únicamente me parece que es importante que reforcemos la fundamentación del mismo. Me parece que aun cuando se citan algunos preceptos de la ley, el reglamento aplicables para este caso laboral, creo que es importante que citemos algunas tesis de jurisprudencia. Particularmente me parece que después de que aludamos a este tipo de normas aplicables, establezcamos dos tesis, una en donde la Suprema Corte ha determinado que los trabajadores de confianza al servicio del Estado en términos del artículo 123 apartado B fracción 14 no están protegidos en lo referente a la estabilidad o inamovilidad del empleo, según se desprende de la misma tesis jurisprudencial. La misma alude que la fracción novena del apartado B del artículo 123 otorga al legislador la facultad de determinar en la ley los términos y condiciones en que procede la suspensión o cese de los efectos del nombramiento de los trabajadores burocráticos, por lo que al armonizar el contenido de esta fracción con el de la diversa fracción 14, se advierte que los trabajadores de confianza no están protegidos en lo referente a la estabilidad en el empleo, sino solamente en lo relativo a la percepción de sus salarios y a la prestación de seguridad social, que se extiende en general a las condiciones laborales según las cuales debe prestarse el servicio con exclusión del goce de derechos colectivos. Y que si bien en ninguna de las fracciones que integra el citado apartado B se establece expresamente que los trabajadores de confianza están excluidos de la estabilidad en el empleo, esta se infiere de lo dispuesto en la fracción referida a 14 al precisar cuáles son los derechos que pueden disfrutar, y como entre estos no se incluyó el de la estabilidad en el empleo, no pueden atribuírsele un derecho que ha sido reconocido exclusivamente a los trabajadores de base. También una tesis jurisprudencial en donde se establece que los trabajadores de confianza al servicio del Estado, aunque no gozan del derecho de estabilidad en el empleo, el artículo 123, apartado B, a fracción 14 de la Constitución, abunda esta tesis sobre los derechos sobre los cuales protege a estos trabajadores de confianza con relación al salario y a la seguridad social. Son dos tesis que pongo a consideración para que se incorporen en el acuerdo.
Muchas gracias, comisionado Jorge Bustillos. Yo veo bien, digamos, que podamos incorporar, pero ya lo someteremos en su momento a la consideración. Comisionado Agustín Millán.
Bueno, también coincido con las propuestas de incorporar estas dos tesis que abundan sobre el carácter de personal de confianza del director de vinculación. Yo traigo un texto para fortalecer también el considerando 8 del acuerdo y una modificación marginal, digamos, al acuerdo número 4. Por lo que se refiere al considerando 8, después de donde termina, dice del 26 de febrero de 2008, hace referencia a la designación del director, la idea sería ponerle coma para continuar con la siguiente idea, con lo cual se formaliza su carácter de trabajador de confianza de este instituto, ya que de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento Interior y la parte correspondiente del Manual de Organización del InfoDF, le son atribuidas al titular de la dirección de área referida actividades de dirección y cuentan con facultades de decisión, agregándose a estas las que el Pleno del Instituto le disponga. Adicionalmente, en el acuerdo número 4, se dice, se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas para que lleve a cabo las acciones necesarias para cubrir al director Carlos Arturo Baños Lemoine las remuneraciones y prestaciones a las que tenga derecho hasta el término de su encargo. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, comisionada Millán. Comisionada Arelecano.
Sí, gracias. Bueno, simplemente para incorporar en lo específico, a partir del considerando octavo, dos considerandos, bueno, eran tres, pero creo que uno puede estar ya considerado con una aportación que hizo el comisionado Bustillos. Y yo quiero, porque creo que el proyecto de acuerdo sí viene fundamentado, pero está muy fundamentado en la parte interna de la reglamentación que tiene tanto la ley como el instituto en su parte de reglamento. Yo lo que incorporaría, pues, es efectivamente a partir de la base constitucional, es el artículo 123, apartado B, y esto articularlo con el propio artículo 63, párrafo tercero de la Ley de Transparencia, que da la calidad de empleados de confianza a los servidores públicos de este instituto. Ese considerando. El otro considerando que pongo en consideración, pues, es precisamente el relacionado con el artículo 63, párrafo quinto de la ley, que establece que todos los servidores públicos que integren la plantilla del instituto son trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las funciones que desempeña. Ya el comisionado Bustillos aludía a dos artículos en lo específico en las tesis, que es el artículo 5, fracción segunda, inciso A, y octavo de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, donde cataloga a los funcionarios como aquellos que desempeñan funciones, entre otras, de dirección y que, bueno, quedan excluidos de la citada ley. Y creo que nos vemos en el caso que se actualiza, en el sentido de que, bueno, la solicitud que se presenta por parte del presidente, pues es una remoción por parte de quien ocupa un cargo directivo en el instituto. Estos dos considerandos que sugiero incorporar a partir del considerando octavo del proyecto, sugiero que también se vean reflejados en el considerando 10, donde el considerando 10 del proyecto que se nos presenta engloba o sintetiza toda la fundamentación legal, y entonces, bueno, simplemente incorporar el 123, apartado B, fracción decimocuarta, y relacionado con estos artículos que ya invocó el comisionado Bustillos, y que esta misma consideración evidentemente se vea reflejada en el punto primero del acuerdo del proyecto que se presenta a consideración. Por lo demás, estaría de acuerdo, sí, bueno, haciendo la referencia que faltó citar estos artículos en el proyecto. Gracias.
Gracias, comisionada Elcano. Digamos, creo que todos estos elementos que han dado hasta el momento permiten reforzar y fortalecer el proyecto. Pediría que puedan ser enviados a la Secretaría Técnica en su caso de que el proyecto sea aprobado. No tengo nadie más en la lista. Muchas gracias, Salvador Guerrero, Chiprés.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal nos obliga a regir todas nuestras actuaciones de acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad. Principios que por ninguna razón debemos dejar de observar. Sin embargo, en ciertas ocasiones o en específicas condiciones, como es la presente decisión, estos principios son tratados u observados a modo. Del asunto que hoy se trata en lo particular, yo carezco de la información exacta para tomar una decisión. Desconozco las circunstancias y condiciones por las cuales se decide la remoción del director Carlos Baños. De hecho, en cuanto inicié mis propias indagaciones sobre el tema, los comisionados se sintieron incómodos y adujeron que eso afectaba el principio de autoridad que detentaban, según su decir. La decisión que tomarán los comisionados Arely Cano, Óscar Guerra, Agustín Millán y Jorge Bustillos, y que alimenta este acuerdo, es insólita. Si se considera que prácticamente todos los acuerdos están previamente consensuados, esto genera dudas. Si nos regimos por los principios mencionados, ¿cuáles son los motivos por los cuales está removiendo de su cargo a Carlos? ¿Cuáles son las evaluaciones de desempeño o actitudes que se realizaron? ¿Cuáles fueron los exámenes aplicados? ¿Cómo se aplicó la transparencia focalizada para determinar que las actividades desarrolladas por dicha dirección no fueron las adecuadas? El pasado miércoles se nos presentó aquí en este pleno el comportamiento del acceso a la información pública en el primer semestre, señalándose que a junio del 2008 se realizaron 18.865 solicitudes de información, mientras que para el primer semestre del 2009 se tienen 44.969, lo que representa un crecimiento del 138% en el periodo señalado. De igual manera, se mencionó que a junio del 2008 fueron interpuestos 344 recursos de revisión, mientras que para el primer semestre del 2009 se tienen 526, lo que representa un crecimiento del 52%. En ese sentido, si todavía no inicia lo esencial de nuestra campaña de difusión, ¿cómo explicar lo siguiente? ¿Por qué el incremento en los números tanto de solicitudes como de recursos? ¿Se debe solo a un cálculo por ajuste de mínimos cuadrados? ¿Es simplemente una proyección estadística ajustable periódicamente? Se debe a varias causas, una de ellas, por supuesto, el trabajo del InfoDF y de todos sus integrantes, y tendrá alguna relación con los programas implementados por la Dirección de Vinculación con la Sociedad, en los cuales Carlos Baños ha sido protagonista del proceso de fortalecimiento del InfoDF. Esto parecerá incómodo a cuatro comisionados que privilegian el principio de autoridad de los años 60. Recordemos que gracias a la derrota de ese principio que se fusionaba con pleno autoritarismo, avanzamos democráticamente en este país. El trabajo de la dirección y de Carlos Baños en particular ha sido útil para el proceso general de socialización de la transparencia. Sin las inquietudes resueltas, no solo carecemos de elementos para dar de baja a un servidor público, sin elementos verificables de valoración, lo que se pretende hacer es tomar decisiones basadas en la subjetividad, en el hecho de que un servidor público lo es del público y no de la obediencia a que desde hoy están más sujetos todos los empleados de esta institución. Los cuestionamientos anteriores deben de preocupar a los 145 funcionarios que integramos al instituto. Las respuestas a las preguntas, ¿qué no debo de hacer o qué debo de hacer para seguir con mi trabajo? ¿A qué cónclave debo pertenecer o renunciar para no haber perdido mi empleo en tiempos sumamente complicados? Adquieren una vigencia mayor. Entiendo la capacidad normativa con la cual nosotros cinco, los comisionados, tenemos la facultad de remover a todos los servidores públicos del instituto. Sí, a todos. El día de hoy, si lo decidiéramos, en la lógica que justifica la ley y se enarbola en un acuerdo que fue redactado desde hace días, podríamos despedir, remover o correr a cualquier funcionario. Sin embargo, dicha decisión, sin motivos lógicos, presentados con precisión, coherentes, analizados y estudiados, no valida la decisión y solo evidencia una decisión poco transparente en su fondo. Nos dirán, ¿qué cosa más transparente es despedir a los directores de área que hacerlo en público? Llama la atención, por cierto, que si citatorio la reunión carezca del nombre de Carlos Baños en contraste con su inscripción en los acuerdos de nombramiento. En otras palabras, cuando entró existe como persona. Cuando se va, carece hasta de nombre en la invitación oficial. No solo se pretende despedir, sino hasta desnombrar, para usar esa expresión. Quisiera pedir un poco más de tiempo, porque yo también no voy a concluir mi primera exposición.
Comisionado Millán, perdón. Si no, en una segunda ronda, comisionado Salvador Guerrero, pero no sé si es una moción o... No tengo a nadie más en la lista. Ah, es una Adelante, comisionado.
Digo, me parece muy respetable la opinión, los comentarios que le merecen al colega Salvador Guerrero. Sin embargo, me parece que son ofensivos los argumentos porque refieren una actitud autoritaria, opaca, intimidatoria para el resto del personal. Reitero mi respeto por el comisionado Salvador Guerrero, pero me parece que hay una falta de respeto y una ofensa reiterativa. Se han hecho diversas evaluaciones, no solo con motivo del informe que presentaron los directores.
Comisionado Millán,
es una moción con base en el artículo 22 de nuestro reglamento de sesiones, y con base en el reglamento de sesiones, artículo 26, pediría que se valorara también la posibilidad de suspender provisionalmente, mientras nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a conducir esta sesión. Es decir, bueno, cuando menos que se aplique el artículo 22 del procedimiento de sesiones del Pleno del Instituto.
Perdón, el comisionado demanda que se respete el reglamento y él lo viola.
Yo les pediría a los siguientes señores comisionados, estamos en primera ronda y se podrán abrir las rondas que sean necesarias. ¿No está en la palabra, señor comisionado Jorge Bustillos? Ah, entonces, comisionado Salvador Guerrero. Bueno, creo que ya fue escuchada. Entonces, comisionado Salvador Guerrero Chiprés, está usted en su segunda ronda.
Por supuesto, yo respeto la opinión del comisionado Agustín Millán, le pido respeto a, digamos, los derechos de todos los trabajadores que están cubiertos en el artículo 123, que creo que es muy relevante. Entiendo la capacidad de CIA normativa con la cual nosotros cinco, los comisionados, tenemos la facultad de remover a todos los servidores públicos. Nos dirán, ¿qué cosa más transparente que despedir a los directores de área en público? Llama la atención, por cierto, que el citatorio ya decía no tenga ni siquiera el nombre de quien va a ser removido. ¿Por qué? Porque se trata de un acto de autoridad, incluso altamente contradictorio, y aquí quisiera la finura del comentario del comisionado Millán, por ejemplo, con el contexto de evaluación de los directores. ¿Por qué digo esto? Porque si se está haciendo una evaluación que aún no concluye, que de hecho termina en agosto, ¿por qué necesitan nuestros cuatro colegas privilegiar la noción de aquí mandamos nosotros, tenemos facultades para despedir a quien queramos cuando queremos, y no la institucional, comisionado?
Yo Bustillos le pediría, por favor.
Y no la institucional de dejemos que terminen la evaluación y tomemos decisiones. Es decir, hay un contraste entre estar haciendo una evaluación y antes de que termine decimos despedir a quien estamos evaluando. Con esta decisión convierten en una farsa los procesos de evaluación, puesto que si no ha terminado ¿cómo puedo determinar el cese de un servidor público cuya evaluación no ha concluido? Tendremos que decir, eso es la farsa de un intento de legitimar una decisión. Como en el caso de otras decisiones altamente controversiales que se han avalado, tendrá legalidad, pero carecerá de legitimidad. La legalidad es inmaculada, el asunto es de fondo. ¿Por qué se le remueve? La dirección de hoy se dejaría acéfala. La dirección que hoy se dejaría a Céfala cuenta con 7 servidores públicos, los cuales se van de vacaciones aterrados y con una incertidumbre pasmosa. Me imagino que al tomar esta decisión, los comisionados ya valoraron el futuro de estas plazas. Quiero pensar que la imparcialidad les permite saber que en tiempos de una crisis económica sin precedentes, es muy probable que se deje sin sustento a 7 familias. Todo esto rogamos todos, ojalá que lo hayan pensado. En conclusión de aprobarse el acuerdo que hoy se presenta, enviamos un mensaje a la ciudadanía y al personal del instituto. Ese mensaje es, no importa que no se presenten elementos de verdadero peso. No importa tanto el trabajo y labor desempeñada. No es de vital relevancia la productividad. Con procedimientos poco diáfanos se puede remover a un servidor público con apreciaciones subjetivas, así sean mayoritarias. Ya que no se me presentaron pruebas adecuadas para valorar y avalar la decisión que se pretende adoptar y que se adoptará, estimo que una manera de allegarme de mayores elementos es escuchar a quien hoy se remueve. Conocer de viva voz cuáles son las causas que se le dan o explicaron para esta decisión. Somos un órgano que pugna siempre por certeza jurídica. Creo que lo mínimo que podemos hacer si no se presentan elementos de verdadero peso que respalden la decisión es respetar la garantía de audiencia del señor Carlos Baños a efecto de que nos explique un poco cuál es la problemática. En ese sentido, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto, el cual menciona que a propuesta de algún comisionado ciudadano se podrá invitar a cualquier servidor público del INFO para tratar algún asunto comprendido en la orden del día, hago esa propuesta. Pido también que el secretario ejecutivo, Carlos Mendiola, nos precise si el ejercicio de evaluación debe o no preceder la decisión de remover a un servidor público. Solicito también que el director jurídico, Gabriel Santiago, me permite, por favor, concluir.
Su tiempo terminó. Su tiempo terminó, le di un plazo, pero yo pensé que...
¿Cuál plazo me dio? Perdóneme.
Terminó hace 20 segundos, pero tiene una tercera ronda, simplemente, no tengo nada anotado, simplemente es un asunto de formalismo, usted lo conoce perfectamente. Está... Comisionado Jorge Bustillo, está en uso de la palabra. Bueno, entonces, en tercera vuelta, comisionado Saúl Guerrero, está usted en uso de la palabra.
¿En tercera vuelta? Sí, no he visto la segunda vuelta. Está ahí. Órale, pues. Gabriel Santiago nos indique si a este acuerdo le antecede la evaluación de los costos de una o varias demandas laborales, cuánto tiempo se tardarían esos juicios y cuánto nos costarían. Asimismo, solicito la presencia de la directora de Administración, María Emilia Gianetti, para que nos indique cómo, con la reducción presupuestal, se pagarían en los siguientes meses o dos años las indemnizaciones correspondientes sin afectar los programas del instituto, las plazas o las prestaciones. Un juicio puede tardar laboralmente 5 años, pero también puede resolverse en 14 meses, como de ello tendremos noticias a fines de agosto. Ese es, en principio, mi posicionamiento.
Bueno, hay una propuesta en base al reglamento que ha hecho el comisionado Salvador Guerrero, y el artículo 28 dice lo siguiente: a propuesta de un comisionado, como acaba de ser, hasta donde recuerdo, la propuesta es Carlos Baños, el licenciado Carlos Baños, el licenciado Carlos Mendiola, la doctora María Emilia Gianetti, y se me olvida alguien, el comisionado Gabriel Santiago, son las propuestas, digamos, de posibles intervenciones. Lo que dice el reglamento es lo siguiente: a propuesta de algún comisionado ciudadano y con la aprobación previa del pleno, se podrá invitar a cualquier servidor público del instituto o algún particular o representante de una institución pública, privada o social, para tratar algún asunto comprendido en el orden del día, sin que este haya sido obviamente previamente resuelto. Entonces, señores comisionados, voy a someter a consideración, como lo marca el artículo 28, la propuesta del comisionado Salvador Guerrero de que se pueda, digamos, invitar a intervenir en este pleno a 4 funcionarios de este instituto: a Carlos Baños, director de vinculación; a Carlos Mendiola, secretario ejecutivo; a Gabriel Santiago, director jurídico; y a la doctora María Emilia Gianetti, directora de administración. Aquellos comisionados que estén de acuerdo en que se invite a estos funcionarios a esta sesión del pleno a intervenir, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén en contra de esta propuesta, favor de levantar la mano.
La propuesta relativa a invitar para intervenir en este pleno a los funcionarios indicados obtuvo un voto a favor correspondiente al comisionado Salvador Guerrero. La propuesta de que no sean invitados obtuvo 4 votos a favor de los comisionados Óscar Guerra Fora, Arelicano Guadiana, Agustín Millán Gómez, Jorge Bustillo Roqueñi.
No tengo nadie más en la lista. Comisionado Salvador Guerrero, usted no usa la palabra. ¿Es tercera o cuarta? Entonces, señores comisionados, aquellos que estén a favor de abrir una cuarta vuelta, a favor de levantar la mano.
Bueno, es evidente que se vetó.
Comisionado Salvador Guerrero, está usted en uso de la palabra.
¿Ya? Adelante. Es evidente que aquí se votó por anular una facultad que tienen los comisionados, como nos dimos cuenta. La involución democrática en la toma de decisiones de los órganos autónomos parece ensombrecer el ambiente, se dijo en un reciente encuentro al que asistimos. La crisis política actual está afectando hoy en día a los órganos autónomos en la Ciudad de México, en particular al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de la cada vez más visible intervención de los intereses subjetivos de una mayoría como la que hoy se presenta. Estamos siendo testigos de una decisión insensible a la equidad y a la justicia, y lo que resulta aún peor, en la línea de recordación histórica de la burocracia capitalina, se trata de decisiones que reeditan una línea de autoritarismo legaloide y con la fuerza de la interpretación a modo de la ley y el consiguiente ejercicio de la fuerza legal se afectan con ello las razones de justicia. Solo mentes impositivas, aquellas que no encuentran la razón de su lucha o meta por falta de crítica interna, perjudican a la vida institucional y llegan a esta instancia de injusticia social con el colectivo en general y en la historia de México. Con esta acción, en particular, en el InfoDF, se transgreden los valores esenciales del clima laboral, en afectación directa de los propios baluartes institucionales, los trabajadores, en afectación directa también a los principios de transparencia que nos obliga la ley. La decisión que hoy se concretará por el impulso de una concertación ilógica ocasionará que la puerta del entendimiento se cierre. La debilidad de esta lógica va a caer en desuso algún día, pero no será pronto. Y jamás serán creíbles los intentos de mejora del clima laboral, además de que el InfoDF se convertirá en la primera instancia colegiada que avala injusticia en donde lo único transparente es lo transparente de una fe autoritaria. Quedan ahora castigo y miedo. Una y otra vez hay que decirlo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuyas fuerzas políticas por unanimidad han decidido respaldar la transparencia, no merecen un instituto de transparencia donde se presentan actos autoritarios disfrazados de legales. ¿Dónde están las razones por las cuales se despide a Carlos Baños? El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, debe de oponerse a estas actitudes que son el contrasentido de su propio esfuerzo personal para asociar democracia y transparencia. Y la ciudadanía no merece actos opacos autoritarios que contradicen sus expectativas y esperanzas de una ciudad más democrática. Gracias.
Yo, Agustín Millán.
Me parece muy buen editorial Castigo y Miedo, el que desde la perspectiva del comisionado Guerrero apunta de cuál es el perfil de este órgano y de la transparencia, que evidentemente no compartimos. No voy a polemizar, simplemente reiterar que las razones y los fundamentos legales que tiene el pleno de este instituto para hacer una remoción, para enfocar la decisión del pleno de este instituto, es una decisión de carácter laboral y está plenamente fundado y motivado. La vía administrativa seguirá abierta y serán cuestiones que tendremos que evaluar en su momento. Es cuanto, presidente.
Comisionado Salvador Guerrero, por alusiones personales.
El doctor Néstor de Buen, que es un especialista en derecho laboral, planteaba en algunas reuniones de encuentro con sindicalistas que el 123, como todos sabemos, debe amparar y ampara derechos sociales. Los especialistas en derechos humanos saben muy bien que la Revolución Mexicana estableció el 123 como parte de las garantías constitucionales a los derechos humanos, leídos después, sociales en ese momento. Y el planteamiento que hace específicamente sobre el punto de los trabajadores de confianza y que está planteado en un par de discusiones previas a las jurisprudencias, es el que tiene que ver con reconocer que el propio constituyente original dejó ambigua la situación de los trabajadores que laboraban al servicio del Estado precisamente para proteger la posibilidad de su defensa. Ese es el planteamiento que hace el doctor Néstor de Buen en un par de comunicaciones que igualmente compartiría después. Entonces, es falso el argumento.
Nomás quisiera plantear alguna cuestión de algunas cosas que se han mencionado en la mesa. Digamos, no es la primera ocasión que en este instituto, en sus 3 años y más de que llevamos trabajando en búsqueda de los objetivos institucionales y que, bueno, en términos generales se han venido cumpliendo de manera satisfactoria gracias a los trabajos de este pleno y sobre todo de todos los trabajadores de este instituto. Pero esto ha llevado en muchas ocasiones a tener que hacer modificaciones en la estructura en términos de los directores y las personas que los han ocupado. Así ha pasado, digamos, 2 directores del área de administración, 3 directores en el área de comunicación social, 1 director en el área jurídica y 2 directores en el área de evaluación. En todos estos casos, no siempre ha sido por unanimidad, pero ha sido por mayoría la decisión que hemos tomado los comisionados en términos de considerar que algunos de estos directores en determinados momentos pues no han cumplido o en determinado momento dejaron de cumplir con los objetivos que les fueron señalados tanto en el reglamento como en el programa operativo anual y también obviamente en la forma de realizar y llevar a cabo su trabajo de forma cotidiana. En estas evaluaciones tampoco, digamos, hemos tenido ningún, digamos, índice de productividad o un índice de desempeño o ningún, digamos, documento así, sino que hemos hecho reuniones de evaluación y hemos decidido. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de estas 2, 5, 6, 8 relevos en las direcciones que hemos tenido en nuestro instituto? Que, bueno, se ha hablado con estos directores, se ha planteado la problemática y finalmente se ha tratado y se ha llegado a un acuerdo con ellos con el objeto que, asumiendo que son trabajadores de confianza y que en algunos casos por unanimidad o por mayoría de los comisionados, se ha considerado que estos ya no cumplen sus funciones cabalmente en términos de la opinión de una mayoría o de una unanimidad de comisionados y esto, bueno, lleva. En este caso, digamos, no ha habido la posibilidad, digamos, de un arreglo en estos términos y, bueno, hemos tenido que pasar a lo que el reglamento nos y la ley nos indica que el Pleno tiene la competencia en dado caso, si así lo considera pertinente por mayoría o por unanimidad, de poder remover a los directores y al personal. Esto, digamos, es una situación. La otra cuestión, obviamente, el licenciado Carlos Baños estará en todo su derecho, digamos, de presentar, digamos, la demanda. A lo mejor algún momento se hará jurisprudencia sobre este artículo sobre los trabajadores de confianza. Y si la preocupación es la solvencia financiera que pueda tener el instituto, simplemente le recuerdo que aunque seamos órganos autónomos, finalmente hay deudores solidarios en el gobierno y en la administración pública. Y finalmente este tipo de cuestiones, si hay insolvencia presupuestal, tendrán, digamos, que recaer en la Secretaría de Finanzas para cubrir, digamos, estos adeudos si el laudo le es favorable. Nada más. Fraccionamiento de voto hoy. Comisionado Salvador Guerrero, fraccionamiento de voto.
Voy directamente a los argumentos que nos presenta el comisionado presidente. Les pido con toda atención, observe. El comisionado presidente argumenta que en todas las ocasiones anteriores, con quienes se ha tenido dificultades de algún tipo, se ha llegado a un arreglo. Eso dijo. En otras palabras, está asumiendo que las renuncias que se han presentado son despidos disfrazados. Eso es lo que está asumiendo. Eso me preocupa. Tenemos que analizar en alguna reunión de prepleno, de pleno, porque lo que está diciendo el comisionado presidente es que todas las renuncias han sido despidos disfrazados, puesto que se llegó a un arreglo. Segundo lugar, llama mucho la atención que el comisionado presidente deslegitime nuestros propios ejercicios de evaluación, porque no nos explica por qué razón antes de concluir la evaluación se decide la remoción de un servidor público. No lo explica. Por otra parte, me parece que este argumento de que en todos los casos ha habido renuncias...
Adelante, comisionado Salvador Guerrero.
Yo supongo que son cosas que ocurren técnicamente, ¿verdad? No tiene...
Creo.
¿Creo? No, deme la seguridad, porque de otra manera...
Adelante, comisionado Salvador Guerrero, está en su tiempo.
El punto es, el comisionado presidente plantea también que hasta ahora la gran diferencia entre este caso y los otros es que todos los demás son renuncias y este no, es la negativa a aceptar la negociación en la cual se disfraza un despido como renuncia. Eso es lo que está planteando el comisionado presidente. Eso implica también que la gran diferencia es precisamente que en este caso se convoca al pleno para darle legitimidad, cosa que no lo logra, le da legalidad, pero no le da legitimidad a una remoción, puesto que antes no presentó ningún elemento por el cual nos explique qué es lo que justifica la remoción de un funcionario. Me parece que hay un vacío general en los propios argumentos, todo se inclina para la argumentación legal, no hay ningún argumento sobre la capacidad, resultados, experiencia, nuevos fenómenos de apropiación de la ley que aquí se presente. Ningún argumento. Entonces, se presenta inmaculadamente lo legal, pero se presenta completamente opaco la parte de la legitimidad del razonamiento por el cual se decide la remoción de un funcionario. No se le dejó escuchar. Ustedes lo vieron. Ni siquiera se les permitió escuchar a ninguno de ellos. ¿De dónde salen los argumentos para despedirlo? Esto debe de quedar en la memoria colectiva claramente. Debe establecerse algún mecanismo para que nos repongamos de eso. Ya me decía el comisionado presidente, bueno, pues tenemos 2 años, 8 meses para recuperarnos de lo que sea. Ojalá que así sea, que el optimismo que exhibe el comisionado presidente esté conjugado con una política laboral transparente, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no puede permitir que los despidos se conviertan en despidos de carácter político o en despidos disfrazados de cosas distintas de aquellas que se están presentando en el acuerdo que se está aquí discutiendo. Entonces, mi voto es en contra de esta decisión. No avalo esta decisión. No justifico que se despida a una persona si no se demuestran las razones por las cuales se llega a ese despido. Me parece que en adelante toda esta comunidad tiene que estar vigilante, crucialmente, de lo que ocurre con los razonamientos para que alguien sea removido o promovido. Y debemos valorar cuál es la importancia que les damos a nuestros ejercicios de evaluación, porque si no tienen caso, pues ¿para qué los hacemos? Entonces, en definitiva, insisto, número uno, el acuerdo no tiene justificación argumentativa central, en el sentido de que no se ofrecen razones por las cuales se remueve un funcionario. Y número dos, el Instituto Garante de la Transparencia en el Distrito Federal no puede utilizar los acuerdos colectivos mayoritarios de los comisionados para ejercicios autoritarios de ningún tipo, ni en contra de las personas inmediatas, ni hacia afuera, ni en ningún sentido. Gracias.
Gracias, comisionado Salvador Guerrero. Voy a someter a votar a comisionada Arely Cano, razonamiento de voto.
Sí, gracias. Bueno, el razonamiento casi no se hace uso, pero bueno, aquí ahora me parece que es necesario. Y para mí las razones son bastante claras. Hay una fundamentación y una motivación que yo lo justifico a partir de la Constitución. Es una facultad que tiene el Pleno del Instituto para remover a los funcionarios que considera que no es pertinente la permanencia. Así, tanto la Constitución como la ley burocrática, nuestra propia ley, le da una categoría de empleados, no solamente al servidor público ahorita en motivo de estudio, sino a todo el personal que trabaja en el instituto, tiene esa categoría de empleados de confianza y respetable todas las opiniones que se den sobre la interpretación que el constituyente originario y el permanente quiso dar al 123 constitucional, pero me parece que es claro, fracción cuarta, la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza, lo cual está previsto en nuestra propia ley de transparencia y en el reglamento, y dice, las personas que desempeñen solamente disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de seguridad social, los cuales están totalmente amparados en el acuerdo o están considerados en el acuerdo que se somete a consideración. Por lo demás, bueno, estoy totalmente de acuerdo y simplemente discrepo totalmente del argumento y de los argumentos que precedió mi comisionado colega. Sin embargo, sí me quiero deslindar de frases totalmente que no coincido con ellas en lo absoluto, sobre una decisión autoritaria, sobre que aquí mandamos nosotros. Creo que ni en lo personal ni en ningún comisionado de los cuatro comisionados que disentimos de su opinión hemos manifestado, como se dice, aquí mandamos nosotros. ¿Cuál es el mensaje que enviamos al instituto? El instituto sigue trabajando. Yo en mi caso sería que al contrario, me sentiría si no tomo una decisión de esta naturaleza, pues ¿qué pasa entonces con las funciones que tenemos como pleno, como pues supervisión de las actividades que realiza la parte directiva? ¿Cuál es el mensaje? Pues que a partir de hoy seguimos trabajando, el instituto sigue trabajando, no se va a detener el instituto ni las tareas por una decisión que se tome por parte del pleno. Entonces, es el mensaje que debemos de dar a la ciudadanía. El instituto sigue trabajando en todas sus actividades sustantivas que tiene a su cargo. Entonces, bueno, coincido con el proyecto y además con todas las propuestas que hicieron los demás comisionados. Gracias, presidente.
Gracias, comisionada. Para razonamiento del voto, comisionado Agustín Millán.
Muchas gracias. Efectivamente, para razonar mi voto a favor del proyecto de acuerdo, aquí, efectivamente, como se comenta, es la dimensión legal laboral. La parte administrativa, la parte relativa a la evaluación, específicamente con la dirección que hoy nos ocupa, tuvo lugar en la semana, participaron los cinco comisionados, uno no estuvo totalmente de acuerdo en esa valoración, y yo diría que los argumentos administrativos que tienen su origen en la fecha de contratación de un servidor público hasta su conclusión, es una vertiente que también nosotros tenemos para seguir analizando, pero los elementos fueron debidamente evaluados, considerados, y la salida aquí en este acuerdo tiene, en mi opinión, una vertiente más de carácter laboral y apegada completamente a la legalidad.
Señor Jorge Bustillos, para razonar su voto.
Bueno, aquí se trata de un acto regular del instituto sobre el cual tiene que proceder cuando se llega a estas instancias. Los demás, incluyendo pues, los tres casos que bien se conocen, por ejemplo, de la dirección de comunicación, pues se ha planteado la remoción voluntaria del servidor público, incluyendo la petición del comisionado Guerrero para que se removieran y voluntariamente ante esas observaciones, valoraciones de los comisionados, decidieron presentar su renuncia. En estos casos prevé la ley que cuando no hay posibilidades o entendimiento para una salida conciliada, con tiempo, ordenada, etcétera, etcétera, pues el pleno tiene que tomar decisiones y simplemente son para mejorar el funcionamiento del instituto. Esas son las decisiones que tenemos que tomar nosotros como directivos. Nada más quiero también precisar una cosa, porque se dijo de una manera muy terrorífica. Hablaban de siete familias, yo no sé qué siete familias se refieren, pero si se refiere a los trabajadores del área, yo les he transmitido a los trabajadores del área que no hay ninguna intención por parte de ningún comisionado de remover a los trabajadores del área, y he tratado de comentarles que el trabajo va a continuar con ellos, que no tienen por qué preocuparse, y esperamos poder hablar con ellos al término de esta sesión.
Bueno, señores comisionados, voy a someter la votación. Voy a someter, no hay este tipo de intervenciones.
Que se conceda el derecho de audiencia avalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero no es el momento, ¿sí? No es el momento.
Reiterada y sistemáticamente.
Bueno, lo podrá hacer usted por escrito en el momento en que así lo quiera, como lo marca la Constitución. Entonces, voy a someter a votación el proyecto de acuerdo. El proyecto ha sido expuesto. Simplemente se reforzaría con citar la jurisprudencia relativa a los trabajadores de servicio del Estado, en la parte, digamos, de trabajadores de confianza, y las tesis que citó el comisionado Jorge Bustillos. También a partir del considerando 8 se incorporaría los fundamentos relativos al artículo 123, el apartado B de la Constitución. También se, obviamente, articularían con el artículo 63, párrafo 5 de nuestra ley. Y estos nuevos considerandos serían vinculados, como decía, con el considerando 10, y se fortalecería el considerando 8 incorporando el texto con fundamento a lo relativo a nuestra ley y al reglamento para este asunto. Todos, señores comisionados, aquellos que estén de acuerdo con el proyecto presentado con estas adiciones que he leído, favor de levantar la mano. Los comisionados que estén en contra de este proyecto de acuerdo, favor de levantar la mano.
Los términos de votación de este acuerdo es el siguiente: a favor del acuerdo obtuvo 4 votos de los comisionados Carguer Rafor, Arely Cano Guadiana, Agustín Millán Gómez, Jorge Bustillo Roqueño. En contra, 1 voto de correspondiente al comisionado Salvador Guerrero Chiprés. Por mayoría, se aprueba la remoción del director de vinculación con la sociedad del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Comisionada y comisionados ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 14 horas con 20 minutos del día 17 de julio del 2009, será por terminada la tercera sesión extraordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, agradeciendo a todos ustedes su presencia, que tengan buen provecho y buenas tardes.